En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una opinión para cerrar la previa de este España-Francia, o Francia-España. No, la verdad es que no sé cómo, si somos locales, España-Francia. O sea, jugamos
somos locales otra vez.
Camiseta roja, pantalón azul, o sea, normal todo, ¿no, Miguelito?
Sí, de rojo tendrían que ir todo.
Fue raro jugar contra el anfitrión, es el local, pero mañana locales, y si jugamos la final del domingo, también. Todo el cuadro de octavos a la final como locales.
Locales, perfecto. Pues España-Francia. Digo, para cerrar la opinión, con Morientes. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué cuerpo tienes tú para el partido? ¿Cómo estás?
Pues bien. Una vez que llegas a semifinal, pues bien. Esperando porque el rival que te toque, sabes que en estos momentos van a tener cualquiera de ellos. Me da igual que sea incluso Georgia en semifinales. Cada uno tiene sus estrellas, cada uno tiene sus grandes jugadores. Uh-huh. Y en estos partidos, que es verdad que se está hablando mucho de Griezmann y de Mbappé, que no están a su mejor nivel, tal, pero en estos partidos los grandes jugadores son los que al final toman la voz cantante, o sea que vamos a ver.
¿Cuánto tiempo estuviste tú con The Sams?
Yo estuve 10 meses, mi primera etapa, en Mónaco, porque me fui comenzada la temporada de la Liga, entonces yo llegué en la tercera jornada de Liga y en la última jornada de Liga Francesa, bueno, de la final de Champions, que ese año jugamos la final. Me vine para Madrid otra vez, 10 meses o así, y después un año en Marsella.
¿Y qué tal con él?
Bien, muy bien. Dos etapas muy diferenciadas. Una en la que era el jugador diferencial y en otra en la que era el jugador número 23, 24, porque no jugaba nada. Claro, o sea que, pero yo con él muy bien, muy bien en el tema personal, en el tema profesional. Mucho respeto, mucha admiración por parte de los dos. Podría decir que incluso amistad en muchas fases de esos dos años. Y un tío muy sensato, muy sencillo, que llega mucho al jugador, porque creo que él utiliza una baza muy importante en los entrenadores, que es que ha sido jugador y a mí me tocó la etapa nada más retirarse, entonces yo le veía más como un compañero que como un entrenador, y después la etapa del Marsella un poquito más tarde, pero ya con un bagaje importante. Allá donde ha ido ha triunfado, allá donde ha ido ha sacado partido de sus equipos y ha mejorado a muchos jugadores. Hay mucha gente que lo tiene como un entrenador, bueno, ha tenido suerte, yo no lo veo así, no creo que haya tenido, no, tener suerte es tener suerte en un momento puntual, pero
claro, no siempre.
Habitualmente algo hace bien, muchas cosas.
Pero una cosa, y cuando escuchas lo que estábamos diciendo, que le da igual el cómo, que lo que quiere es llegar a la meta, eso es tal cual, ¿no?
Total, tal cual. La primera etapa en Mónaco quizás a lo mejor no, daba un poco más rienda suelta al sistema ofensivo. Es verdad que teníamos muy buenos jugadores del centro del campo hacia adelante, y éramos un equipo que jugaba muy arriba, y no se fijaba tanto en lo defensivo, aunque entrenando era un entrenador que le venía muy de cerca todo lo que él vivió en la Juve como jugador. O sea, la preparación física era la nota predominante en todos los entrenamientos. Cuando digo en todos, es en todos, incluso en los de recuperación. Tú juegas el domingo y el lunes tienes recuperación los que han jugado. Bueno, pues ese entrenamiento de recuperación, a mí personalmente, que nunca lo había tenido así, me parecía excesivo. Y a veces se lo decía, mister, es que el de recuperación debe ser recuperación. A mí me gusta una recuperación semiactiva, pero no, esto parece físico. No, físico es mañana, que nos vamos a la montaña. Ah, vale. O sea que sí.
Palizas tremendas.
Sí, y mucho gimnasio también, mucho gimnasio. Yo en esa época pues tenía 26, 27 años y yo no había hecho nunca tanto gimnasio, excepto cuando me operaron de pubis con un readaptador del Real Madrid, con Paco López, que sí que hice gimnasio. Pero la etapa de jugador, o sea, yo empecé a saber los sinsabores del gimnasio cuando estuve con él y los sinsabores del trabajo físico de verdad.
He leído hoy en Marca un artículo de Lara, de Miguel Ángel Lara, y me he enterado que perdió un hermano muy joven, en un accidente de avión. Y además que un viaje trágico, porque era un avión que creo que venían solo 13 personas con...
Sí.
y que el hermano era muy joven y que iba a pasar las Navidades a su casa, y que por eso que las Navidades, que es una fecha un poco, pues claro, complicada
él,
para...
Mira,
para
Juanma, él. Te voy a decir una, sí. una cosa personal de él. Él era un, o es un entrenador, muy sensible a los temas personales de los jugadores. Muy, muy sensible. Yo he vivido varias cosas de temas personales de los jugadores. Una me tocó a mí personalmente en el Marsella, que le detectaron una enfermedad a mi padre, y él me conocía muy bien y me veía entrenar, que yo no, y el tipo me llamó al vestuario: oye, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Yo, no, viste, no me pasa. Yo quería un poco de que no se enterase sí. nadie. Te pasa algo, porque tú no eres así, tú siempre estás de cachondeo, tú siempre estás risueño, y no sé, es por lo deportivo. No, mister, que no. Le conté lo que era y en ese momento me dice: para, o sea, quiero que te vayas a España una semana, dos semanas, lo que tú necesites, y cuando termines me llamas por teléfono y vuelves. Pero eso lo hizo con un jugador que no jugaba, pero es que también un tema personal con un jugador que era imprescindible en el equipo, Mamadou Niang, que era el goleador, también lo mandó a su país, que se desestresase, y cuando termine tu tema personal me llamas y vuelves, el tiempo que necesites, no necesitas
pues,
dos,
pues dice
cuatro,
mucho tío. De él, un
mucho,
comportamiento
eso,
así, ¿eh? Me cae mucho mejor que antes de esta llamada, Moro. ¿Ves cómo que es importante conocer a la gente un poco más
sí.
de cerca?
Hay situaciones personales que hay veces que es bueno conocerlo también, y después, hombre, está el entrenador, en el tema de entrenador era un tipo con mucho carácter, las charlas colectivas... Había veces que señalaba a jugadores, o sea, no es de los que se esconde, un tío que ha sido capitán de la selección francesa, señalaba al culpable del partido, y yo vi enganchones fuertes con compañeros.
Así, ¿eh? O sea, en sí, la sí. charla decía: tú la has cagado aquí y por tu culpa hemos palmado.
Sí, había jugadores que los señalaba y les decía que ellos habían sido el culpable en una acción determinada, porque habíamos tratado esa parte del juego de una manera determinada en los entrenamientos y no lo había hecho, y lo señalaba, y era o sea, un carácter muy, muy fuerte en ese tipo de charlas. Después era un trozo de pan, porque en el face-to-face era,
sí,
era
sí.
un tipo fantástico.
No me imagino así a De La Fuente, ¿eh? No me imagino a De La Fuente en el vestuario señalando a los jugadores. Mañana hablamos, Moro. Un abrazo.
Venga,
abrazo. Sí, Moro. Claro.
Moro, tú que has tenido a Deschamps.
Dime.
Si a Deschamps le dan a elegir a un Mauro Silva... O al centrocampista más virguero...
Mauro Silva.
Sí, te iba a decir yo, al más virguero del mundo, a Mauro
sí,
Silva,
coge
Mauro
por
Silva.
Por hecho, he hecho esa diferenciación entre la primera etapa y la segunda. La primera etapa que está en el Mónaco, él lleva prácticamente un año entrenando. Pero después ha ido amoldando su filosofía de juego a eso. O sea, yo me acuerdo del Marsella, eran... todos mis respetos, había jugadores extraordinarios, pero eran todos armarios empotrados. Teníamos un lateral izquierdo que era normalito con los pies, pero es que era un bigardo que no veas. Y le gustaba ese tipo de jugador físico, potente, claro. Que tuviese el rendimiento y sobre todo que fuese, que le durase 90 minutos, 80. O sea, no hacía muchos cambios, y ya en aquel entonces el tipo buscaba eso, jugadores potentes, físicos
sí, sí.
y de rendimiento. Sí, sí.
Sí, sí. Está entendido. Moro, mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo grande. Chao.
Gracias, gracias. Hasta luego. Pues sí. Oye, qué bueno el testimonio de Morientes,
bueno.
Para conocer un
sí,
poco mejor a Deschamps. Sí, señor. Miguelito, Elena, si no decís nada, cerramos comunicación con los cuarteles generales de España y de Francia.
Simplemente recordar el árbitro, ¿sí? que va a ser el esloveno Slavko Vincic. Que pitó
sí,
la final de la Champions, sí, el España-Italia también.
Le están cayendo muchos partidos a este. ¿Tendrá relación que sea esloveno y que el presidente de la UEFA sea esloveno también?
No creo.
Vale.
Y que la otra semifinal la pite un alemán, siendo la Eurocopa en Alemania.
Tampoco.
El alemán que no va en el lío que está el alemán. De este rajó Bellingham
cuando
jugaba en el Dortmund, porque este estuvo implicado en presunto soborno.
Sí, sí, sí.
Y Bellingham le pusieron para un Bayer Dortmund. ¿Eh? No sabes la que rajó Bellingham. De este
pero año. Le pusieron 40.000 pavos de multa a Bellingham.
40.000 euros 40.000. De multa
sí, sí.
a Bellingham por las declaraciones.
Gracias, Elena. Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Sí,
que
decías, Elena.
Habrá menos franceses mañana en el Allianz Arena. Se esperan unos 7.000. Y de momento, españoles confirmados por la UEFA ya somos 8.000.
Pero una cosa, Francia está aquí al lado.
Amigo, yo te lo dije el otro día, va a haber más españoles que franceses.
Pero,
eso me decían
¿Pero no están movilizados con su selección? ¿No?
No, no lo sé, no. Eso he preguntado a varios periodistas que habitualmente están con la selección, que han cubierto toda la Eurocopa,
altura
y decían que serían unos 7.000.
Altura, los juegos.
Vale, vale.
Los juegos.
Elena,
los
un beso hasta mañana.
Los precios son carísimos, ¿eh? Las entradas, 900, 600, 400, 195,
80. Vaya, gracias.
80 es que tienes que trabajar. Tienes que poner las Coca-Colas en la cantina. Tienes que pagar 80 por ir a trabajar.
Pero es increíble. Para mí son muy baratas las entradas.
Sí, están muy bien.
900 euros, 600, 300...
No, las de 80, las de 80.
No, pero 80 muy pocas habrá,
Manuel. Bueno, no, hay de 80. Yo te digo que en Qatar la entrada más barata eran 250 pavos en semifinales. Aquí hay 80. O sea, que hay entrada barata, esto es Alemania.
Pero Qatar estaba más cerca, hombre. Qatar claro, por eso, momento.
Bueno, estaba más cerca, depende para quién.
Claro.
De 200 y de 80, me dice Javi Gómez, que lo está consultando ahora y ya no quedan.
Vamos a ver, tú un buen melón, ¿no? Con el tema precios.
Normal.
A ver.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Declaración de Laporta. Atención a esto. Ojo. Rubén también. Rubén. Pero especialmente David y Dani. Laporta sobre Nico Williams. Atención.
El Barça, pot aspirar
el Barça puede aspirar económicamente, por lo que me dice de las buenas noticias económicas, a plantearse un fichaje como el de Nico Williams. Económicamente hablo.
Hoy por hoy sí.
Hoy por hoy sí. Y ya te digo que es el resultado de un trabajo que se ha hecho durante todos estos años para llegar a este punto. Y podríamos, evidentemente, hacer frente a un fichaje de este nivel.
¿Qué os parece, David, Dani?
A mí me hace
esta
mucha
declaración
gracia
en Cataluña Radio, Cataluña
sí,
Radio.
Sí, con Francesc Garriga en el Matí de Cataluña Radio. A mí me hace mucha gracia que diga a día de hoy o hoy por hoy, o no sé cuál es la expresión que ha utilizado, porque realmente el Barça ahora mismo no puede ni inscribir a jugadores que ya tiene. O sea, le prometió a Íñigo una cosa que el primer año no, pero el segundo te tengo que volver a inscribir. A Sergi Roberto le ha puesto una cláusula que, bueno, si no, pues hasta luego y tal. No puede ni inscribir a jugadores que tiene, y que diga esto Laporta con esta seguridad. Bueno, ya sabemos que no todo lo que ha dicho se ha cumplido, como el caso de Messi. Es verdad que nos ha sorprendido para otras cosas, como que nadie pensaba que pudiera fichar a Lewandowski y lo fichó, o hasta Ferran Torres, que yo no lo hubiera traído, pero lo trajo cuando nadie pensaba que lo podía hacer. A mí, sinceramente, me parece que para que el Barça haga eso, tiene que hacer malabarismos económicos, tiene que vender a jugadores, y los dos tíos que estaban en la rampa de salida y que tenía que ser un escaparate y un trampolín para ellos la Eurocopa y la Copa América, están los dos lesionados, que son De Jong
y Araujo.
Y Araujo. O sea, que yo lo veo complicado. Pero
ahora, una cosa, es la operación que más ilusiona, supongo, a cualquier barcelonista, ¿no?
Sí. ¿No? A mí me suena humo todo lo que sigue vendiendo Laporta al respecto. Yo tengo la sensación de que no lo va a poder hacer. O sea, tengo la certeza de que Laporta lo va a intentar. Como buen tribunero, él sabe, como tú bien apuntabas, Juanma, que el barcelonismo está entregado a las manos de Nico Williams, pero tengo la sensación de que no van a tener la pasta suficiente. Sigo teniendo muchas dudas, por mucho que Laporta y Tebas digan lo contrario, de que se metan en la regla 1-1. Creo que ahora Mundo Deportivo, mi compañero Roger Torrelló, publicaba esto de que se viene nueva palanca con la venta de los derechos de los servicios de catering del nuevo Camp Nou, que le reportaría más de 30 millones de euros. No sé, a lo mejor si consiguen otra palanca, yo estoy convencido que Laporta lo intenta, pero mi sensación escuchando a Laporta un día más es que vuelve a vender humo, vuelve a vender palabras bonitas para ilusionar a la gente, y que al final esto acaba abrazándose a un maniquí y diciendo que no fue posible fichar a Nico Williams.
Joder, que es el único club del mundo en el que el secretario técnico o director
está de vacaciones.
Está de vacaciones hasta hace 5 días. Pero no es, y no lo digo como crítica de eco de qué mal profesional
yo
es.
Sí,
no. Es
sí.
Que el tío se va de vacaciones, David, porque no puede hacer nada. Es que le dice, bueno,
es que
estoy aquí,
si
no hay
puede,
dinero,
si
no, no puedo inscribir, no puedo hacer nada, bueno, me voy de vacaciones.
A un equipo sudamericano, al Barcelona de
estoy
Guayaquil,
de pero
y por
tú
lo menos
dime
disimula.
¿Qué equipo de la historia, que además ha quedado segundo y no ha ganado títulos, pues si hubiera ganado el triplete, dices, bueno, ¿qué equipo de segunda tiene al director deportivo, al secretario técnico, de vacaciones en junio y en julio?
Hoy le seguían preguntando a Laporta en Cataluña Radio que cuándo vamos a escuchar la voz de Hansi Flick, si está más en Formentera que en Barcelona, si se debe conocer los chiringuitos de Formentera mejor que la B-Champion. No ha abierto la boca todavía.
Yo creo que va a fichar a Nico Williams.
¿Tú crees que lo ficha?
Sí, porque ojalá. Mira, el precio de Nico Williams es una broma. O sea, un tío que creo que tiene cláusula 55 millones.
58.
O 58.
¿Y el
para
salario
es una broma? ¿Qué tiene?
Siete.
No, no, el salario, evidentemente. Pero te adelanto una cosa. No va a ganar Nico Williams más que muchos de los que hay ahora mismo en el Barça, por ejemplo. Segunda cuestión. El Barça va a vender. Porque va a vender.
¿A quién?
Pues mira, puede vender.
Araujo y a Chungo.
¿Por qué?
Porque se, con pues la lesión lo quiero ver yo cómo lo venden.
Lesión, pero piensa que va a estar lesionado todo el año.
No, pero bueno, eso,
Araujo,
eso
tú lo pones en venta y el Bayern Múnich te lo quita en media hora.
Sí. Rafinha hace un año que escucho lo de los 100 millones por Araujo.
No, es que yo no creo que por Araujo de nadie 100 millones. Pero que tú vendes a Rafinha y a Araujo y yo te digo que por los dos sacas 100 kilos. Ya tienes para comprar a Nico Williams. Y es que además yo creo que Laporta tiene la gran oportunidad ahora mismo con Nico Williams no solamente de ilusionar al Barcelona, sino, escúchame lo que te voy a decir, de mitigar el fichaje de Mbappé por el Madrid.
Un poco sí.
No te estoy diciendo que Nico Williams sea mejor que Mbappé. Sí. Solamente te estoy diciendo que al barcelonista tú le ilusionas fichando a Nico Williams.
Nico Williams está en un nivel...
Ahora, si le traes a uno del Barcelona de Guayaquil, no.
Nico Williams está en un nivel espectacular. Pero Nico Williams esta temporada ha marcado 5 goles. Con lo cual...
Es que Nico Williams no tiene que meter goles.
Bueno, pues debería meter goles.
Pero coges en una banda a Nico, sí, en la otra a Lamine, como tiene la selección, de repente metes una inyección de ilusión en el barcelonismo que no existe.
Le cambia la vida a la afición.
Yo no dudo de Nico Williams, pero yo lo que digo es que estáis acercando la figura de Nico Williams a la de Mbappé, que no tiene nada que ver.
No hemos dicho eso. Yo digo que al seguidor del Barça... Tú le fichas a Nico Williams y la herida que tiene del fichaje de Mbappé, pues le va a doler menos.
Sí.
Solamente digo eso.
Víctor Navarro, Barcelona. Víctor, muy buenas, perdona. Muy
buenas a todos.
¿Qué tal? ¿Qué más ha dicho? Aparte de esto, ¿ha dicho algo más en la entrevista a Laporta?
Sí, bueno, lo llamativo es que era una llamada rápida porque le iba a desear suerte al presentador, porque empieza ahora el programa de verano, el programa líder de Cataluña Radio, y claro...
Pues a nosotros no nos llama para felicitarnos por el GM ni
seguro
nada.
Seguro que te ha llamado y no lo ha cogido el teléfono.
Sí, pero comunica, está hablando con alguien.
Se me está comunicando.
Al fijo. Voy a ver si tengo algún mensaje de Alex Santos, pero no últimamente no me
seguro que sí.
No. Bueno, lo conocía de hace tiempo, al presentador lo ha llamado y se la ha dejado votando al presentador, porque al presentador le ha preguntado cómo estaba todo y le dice bien, además estamos trabajando, vamos a recuperarnos económicamente, es verdad que no ha estado bien hasta ahora la situación económica, pero lo vamos a hacer y además podremos ir al mercado para hacer algunas incorporaciones que hemos de hacer, y ha repetido, que hemos de hacer para reforzar al primer equipo. Claro, se lo ha dejado votando para que le preguntase por Nico Williams y ha respondido encantado que sí, que le gusta y mucho Nico Williams y luego que tenía capacidad para ficharlo. Entonces Laporta ya querido entrar al trapo. Luego es verdad que le ha dicho, dice, oye, que yo te llamaba para felicitar, pero ha sido él el que ha querido.
Oye, pero lo mejor, Víctor, lo mejor de la entrevista ha sido cuando con un par de bemoles Laporta le ha dicho que lleva 3 años sin hacer vacaciones.
Dice 3 años sin hacer vacaciones y que sube y baja a Sacaró, que es donde tiene casa, en la Costa Brava.
Pero dice, los que disfrutamos así, pues estamos muy bien. 3 años sin hacer vacaciones.
Y que Flick está aprendiendo.
Deco lleva 2 meses en el Barça y lleva mes y medio vacaciones.
Deco ha estado hoy en la Ciudad Deportiva y a nosotros nos consta que esta tarde ha cogido un vuelo a Menorca, nos consta, para de seguir descansando.
¿Algún jugador de Menorca?
Hay varios campus ahí,
Es un milagro, lo de este club es un milagro. Con la gente que lo dirige, te digo yo que es un milagro.
Y espérate la pretemporada que tenemos, porque está todo el mundo o lesionado, o estará en los Juegos Olímpicos, Cubarsí, no sé qué. O sea, llegará Flick y no tendrá
a casi nadie. Espérate,
la
palanca del catering, que yo creo que como pueden la activan, vamos. Que estos los fichan a base de bocadillos de panceta y de butifarra, sacan los 30 kilos y le meten 20 más por una venta normalita y te trae a Nico Williams y más endeudamiento.
Vaya hombre, ahora te gusta Nico Williams.
No, a mí me gusta, a mí me encanta, pero creo que...
No digo que ahora ya lo ves, Entre panceta y panceta, Nico Williams.
De la butifarra y cambia el argumento.
Sí, pero David,
entre panceta y panceta, Nico Williams.
Tú piensa una cosa, si tú eres un extraterrestre y aterrizas en la Eurocopa, ¿qué futbolista
No, que yo lo fichaba con los ojos cerrados. Yo lo que digo es que no recorta tanto la diferencia respecto al Madrid, que ya muchos...
Oye, pues nos cambiamos por Mbappé. ¿Por qué el Madrid no fichó a Nico Williams? Coño, si es 10 veces más barato que Mbappé.
Pero que Mbappé ya está fichado. Ya está fichado en Madrid. Ahora hay que reaccionar.
Mbappé es el mejor jugador del mundo.
Lo que os estamos intentando explicar, Dani y yo, es que Nico Williams ni es Mbappé ni hace que el equipo se
juegue
en Madrid.
Pero que no estamos diciendo
eso.
Que estamos hablando de...
Dicho eso y Luis
no habléis todos a la vez.
No, hombre, no. Es una forma de mitigar.
¿Nico Williams o Ferran Torres?
Nico Williams.
¿Qué prefieres, a Nico Williams deja Ferran Torres?
Sí,
¿qué prefieres, a Nico Williams o a Rafinha?
Nico Williams, sí. Pues pero si es que no tiene
algo mejor
a
Nico Williams. Mejor al Barça.
Nico Williams.
Y luego, Dani y David, otra cosa que os veo poco ilusionados. ¿Cambiaríais a Lamine por Mbappé?
No. Ajá. Bueno, perdón, sí, sí. Estoy aquí. El papel ido a carril.
Por una cuestión de edad, no, pero por calidad futbolística, sí, claro. Sí, sí. Claro. Pero que esto me recuerda que el año 2000, creo, 2001, el Barça fichó a Saviola y lo que se vendió aquí era que Saviola era el anti-Zidane, que venía a equilibrar el fichaje que había hecho el Madrid de Zidane de la Juve. Es que no están en el mismo... A mí me encanta Nico, pero estamos en un subidón de una Eurocopa en la que lo está haciendo muy bien... Yeah. Y ahora parece que Mbappé ya no es
pero
nadie.
Estarás conmigo, Dani.
Que no es eso.
Yamal, Nico, Cubarsí, Gaby, Pedri. Joder, es preparar un Barça
totalmente.
No para ahora.
Y que ilusiona.
Por cierto, que me hablaba una voz de ultratumba. ¿Al Madrid le ha salido gratis Mbappé? No, al Madrid no le ha salido gratis. Le ha salido gratis no pagarle al PSG. Ahora hay que pagar a Mbappé.
Hombre, claro.
y el bono de fichaje.
¿Te hablan voces,
Manuel? Sí, me hablan por aquí. Una voz. Se parece mucho a un chaval que tenemos que se llama Alvar Madrid.
¿Sí?
Sí, Alvar. Se parece mucho a la voz.
Y grande, te habla y te da como instrucciones, ¿no?
No, me dice, al Madrid le ha salido gratis Mbappé.
Es increíble, con los años que tú llevas en la radio, que todavía te intenten dirigir a través del pinganillo.
No, darte datos a ti, que yo te los voy cribando porque no quiero que te den datos erróneos.
Claro.
Porque gratis no les sale al mar.
Porque tu cerebro te lo alimentas tú.
Efectivamente.
Tu cerebro te lo alimentas tú.
Bueno, yo y el codillo. Que
yo y el codillo. Eso también lo alimenta.
Pero un sitio bueno el del codillo.
No, a lo de la Marien Pras, muy recomendable, de verdad lo digo, ¿eh? Auténtico de muniqués.
Pero no de Guiris.
Precioso. No.
Y barato.
Con patatas al horno también.
Sí, la patata hecha al horno con la salsa del codillo. El codillo, tostadito por fuera y cocidito y jugoso por dentro. O sea, perfecto.
Es pornografía.
Y luego un postre, que el postre es el mejor postre que he tomado yo en los últimos tiempos.
¿Qué era?
No lo sabemos, pero estaba muy rico.
No lo sabemos.
¿Pero a qué sabía?
Era postre.
Era una especie de...
Una tarrina de helado.
No,
helado de vainilla.
A ver si Manzana, no tengo el ticket aquí. Tengo el ticket porque pagué yo la comida. Tengo el ticket.
Pero sabía
pagó
chocolate.
En la comida, no, pagó en la comida con su tarjeta porque luego la pasa con la tarjeta, pero cada uno le morda la parte aliguota que nos corresponde. Pero él la pasa como gasto
la pasa entera.
De su empresa. Se lo digo a los de Hacienda para que le miren. Que yo le he dado 35 pavos.
Eres lo más rastrero.
No, es que claro, te quieres poner la medalla ante los clientes que tú nos has invitado. Hombre, no sé. Invitado ni al agua.
Yo no he dicho eso.
Un
negreiro.
No, el pobre, que tiene una dieta de 20 euros y te ha tenido que dar 35 a ti.
¿Le habéis pagado por cabeza
la misma
cada
que
uno?
Tú
no. Bueno, tiene más que yo.
Qué mal huele esto, ¿eh? Qué mal huele
El ticket no sale del bolsillo al final.
No lo hemos visto.
No, espera, ahora lo
Lo tiene ahí,
Voy a sacar el ticket.
Y 35 pavos que le mordo a cada uno.
Hay que saber el postre que era, hombre.
Ahora lo busco.
Algo de manzana era.
Sí, era una cosa de manzana. Pues igual, que tengo muchos tickets porque como pago yo siempre.
Apple Strudel puede ser.
Strudel.
¿Has visto la voz esa que te digo yo?
Sí.
Pues no era Apple Strudel, no era eso tampoco.
¿No era Apple Strudel? No.
No, se lo digo al de la voz.
Ahora busco en todos estos tickets que tengo aquí.
Venga.
Se queda con todos los tickets.
En alguno de ellos estará.
Igual era un
soufflé. Mensajes. Víctor, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
El que está desestabilizando a la selección española es el Barça con lo de Nico Williams. Si lo llega a hacer el Madrid, lo estáis matando. No entiendo que tengáis dudas con Jesús Navas. Es el mejor lateral derecho que hay. Tiene mucha experiencia y lleva cantidad de temporadas jugando en ese puesto y se ha enfrentado a buenísimos delanteros y nunca ha tenido problemas. Seguro que va a superar a Mbappé. De la Fuente dice que se echa una siesta en el autobús. Que así sea, y no como el día de Alemania, que la siesta se la echó desde el minuto 60 al 95. Mañana a las 8:30 es la graduación de periodismo y audiovisuales de mi hijo pequeño. Luego tenemos una cena para celebrarlo y no podré ver el partido. Yo soy español y mi mujer es francesa. Gracias, UEFA, por poner el partido este martes y así no discutiré con ella. Y sobre el tema de Djokovic que hemos escuchado al principio del programa, decía el oyente, grande Djokovic, demuestra carácter y él mejor que nadie puede decir lo que quiera, que para algo es el mejor tenista de la historia.
Ya sé cuál era el postre.
¿Cuál?
Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn.
Muy bueno.
Kaiserschmarrn.
Postre del Kaiser.
Sí. Es una tortita ligeramente azucarada que toma su nombre del emperador austriaco, no sé qué. Solía tomarla desmenuzada. Es una tortita desmenuzada que viene con almendra frita por encima y con azúcar glas y tal. Espectacular.
Pero manzana no tiene al final, ¿no?
Manzana al final no.
Manzana no tiene. Claro. No, pero tenía, es verdad que tenía una compota de pera y otra de frambuesa. Impresionante. El mejor postre de
¿Lo habéis partido uno por cabeza?
No, no, uno para todos.
Uno para todos.
Uno y seis cucharas, ¿no?
Los juegos del hambre.
Un postre y seis cucharas.
No, siete.
Han matado.
Miguelito mete dos cucharas. Escucha,
y para beber un Benjamín y seis copas, ¿eh? O sea, no, no te creas tú que ha habido mucha celebración.
Y un codillo para los seis, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. Hemos pagado 35 euros entre todos. Sí, éramos seis, 35 euros entre todos, no 35 cada uno.
Se ha quedado con la factura.
Una y cinco, ahora seguimos.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en B365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué B365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Estuve en colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Suscríbete a un coche con Astara con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro, sin papeleos, esperas o límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Suscríbete ya. Hay más de 20 marcas con astaramove.com.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Talla M, talla M, talla M, talla M, talla M.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda hombre, camisas, bermudas, pantalones y, por supuesto, en tu talla. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país, la pyme de 4 o 5 empleados, pyme que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías, aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Listen up, listen up, listen up, listen up.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos conexiones rápidas antes de que se vayan a dormir los comentaristas, que pobre gente, ¿eh? Trabaja mucho y muy duro y es...
Correcto, y por poco dinero.
Y por muy poco, hay que darles el descanso que merecen. Dos conexiones, las dos tienen que ver con Sevilla, lo que pasa que uno está en la Eurocopa, que es Oliva. Oliva, ¿estás por ahí? Muy buenas.
Por aquí sigo, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Saúl Ñíguez, el del Atleti, sí. Que se va a ir al Sevilla...
Sí, sí, eso me han contado esta tarde. Incluso me decían que tienen mucho ya trabajado en este asunto. El Sevilla quiere a Saúl Ñíguez, al jugador del Atlético de Madrid. Ha negociado con el propio Saúl, está dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante. El Sevilla ni por asomo se acercaría a lo que cobran al Atleti, en torno a 7 millones al año.
Imagínate.
El Sevilla, limpio. Si acaso...
Limpio.
Sí, sí, limpio, sí, sí, sí.
A Saúl le quedan 2 años en el Atlético de Madrid y tiene 14 limpios firmados, ¿eh?
Sí. Claro, el Atlético no cuenta para el Cholo, y esto lo viene contando Antonio Ruiz, lo vienen contando los compañeros desde hace tiempo, quiere descargar masa salarial y una de las salidas que tienen clara es la de Saúl, con lo que en principio no parece que pueda ser una negociación demasiado difícil la rescisión de contrato, y llegado a ese punto, el Sevilla ya tiene bastante camino recorrido con Saúl para hacerle un contrato nuevo de 3 o 4 años, me decían esta tarde, con cantidades que ni por asomo. A mí me han llegado a comentar que llegarían ni casi a la mitad de lo que cobra, porque es una absoluta barbaridad que se escapa de lo que puede pagar hoy por hoy un Sevilla en rescisión económica absoluta. Así que la idea es que el jugador intente esta semana, incluso me decían, rescindir su contrato, llegar a un acuerdo económico con el Atlético de Madrid y luego, sobre esa base de 3-4 años, conseguir el fichaje de Saúl para el Sevilla, que sería un fichaje dentro de las carencias económicas y cómo está montada la temporada, que evidentemente sí que ilusiona mucho más que otras contrataciones, sin duda.
El Atlético de Madrid está dispuesto a darle un año, o sea, pagarle 7 millones y la carta de libertad, y luego que el Sevilla, como dice Oliva, le firme 4 años o 3 a 2 millones para compensarle lo que deja de ganar en el Atlético.
Pues no está mal la operación. Gracias, Oliva. Hasta luego.
Por aquí seguimos. Un abrazo. Hasta ahora, Juan.
Y rápidamente, Ocaña, el Betis está también moviéndose muchísimo en el mercado, ¿no?
Y lo que queda, Juanma, buenas noches. Sí, verdad es que firmó ya a Romain Perrot, el lateral que vino del Southampton, que estaba cedido en el Niza. Ha firmado a Iker Losada y ha prolongado el contrato, lo tiene ya en propiedad Marroca, que se han presentado hoy. Y ahora por la tarde se ha hecho oficial también la llegada de un esbético de la cantera, Adrián San Miguel, el portero del Liverpool, que viene a jugar hasta 2026. Y ojo, porque ya está Juanma en Sevilla, Diego Llorente, el jugador del Leeds, antiguo compañero de Marroca, que se supone que mañana va a ser oficializado también por el Real Betis Balompié, y ya te digo que 4 o 5 más tienen que venir, pero que antes hay que abrir la puerta de salida.
Joder, está Angelaro dándolo todo, antes de que empiece casi el mes de agosto. Un abrazo, Caña.
Un abrazo.
Compañeros, mañana hablamos.
Muy bien.
Que me queda Hugo. Es verdad, se me olvidaba. Hugo Ballester, Hugo, perdóname. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Ya estás en Dortmund?
Sí, aquí estoy.
Bueno, es que vives en Dortmund, claro. Durante la Eurocopa, no es que habitualmente vivas en Dortmund.
Sí.
Y preparado para la segunda semifinal, que va a ser una marea de gente, o sea, Inglaterra-Holanda, muy distinto a España-Francia, ¿eh?
Sí, totalmente. Te cuento en lo deportivo que han vuelto ambas selecciones hoy a los entrenamientos. Solo 2 sesiones, por cierto, de trabajo previas a la gran cita. A pesar de las críticas, Southgate solo tiene en mente devolver la titularidad a Mark Gay en el eje de la zaga tras cumplir sanción. Una selección que, como decía Lama, por si fuera poco, mira con recelo al colegiado del encuentro. Mientras en Holanda te cuento que también tiene su particular caso Morata en la figura de Memphis Depay, que también está recibiendo numerosas críticas por su juego y falta de gol. Hoy Ronald Koeman, desde la concentración en Wolfsburgo, ha salido en defensa el ex del Atlético y Barça, además de confirmar que ha renovado como seleccionador holandés hasta el próximo Mundial de 2026. Mañana ambas selecciones entrenarán a primera hora en sus respectivos lugares de concentración para viajar por la tarde hasta Dortmund en la previa de este partidazo por un sitio en la final.
Perfecto. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ahora sí, compañeros, id a descansar que voy a hacer el soufflé con Lobato y con Carmichael, y antes voy a dar un apunte de Wimbledon y otro del Tour de Francia.
Muy bien.
Fenomenal. Perfecto.
Ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Gracias por ayudarme.
Cuídate mucho.
Sería imposible sin vosotros. Venga, ahora viene Angelito.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Quique Iglesias, Tour de Francia, jornada de descanso y a partir de mañana vuelve la batalla. Con el mal rollo, la guerra que hay de Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, todo el mundo, ¿no? Hola Quique, muy buenas.
Buenas noches desde Orleans, sí, porque hoy han hablado todos en esta jornada de descanso por aquí en el centro de Francia. Vingegaard dice que estaba casi muerto en el País Vasco, como que ahora no le importa que le llamen lo que le llamen, que él está corriendo de manera inteligente. Evenepoel dice que si alguien fue cobarde ayer fue el Visma y Pogacar dice que me están intentando estabilizar, pero no lo van a conseguir porque sé que todos van contra mí. A partir de mañana más lío, mañana atención al viento, camino de Saint-Amand-Montrond, que es el centro geométrico de Francia, así que a la espera de que el fin de semana llegue Saint-Lary-Soulan, Plateau de Bey, es decir, los Pirineos, vamos a ver qué pasa mañana en esta guerra que van a vivir desde mañana hasta el final del Tour estos tres grandes del Tour, que son Vingegaard, Evenepoel y Pogacar.
Os escuchamos, Quique, un abrazo.
Abrazo fuerte, buenas noches.
Angelito, el partido de mañana de Alcaraz, ¿a qué hora? Muy buenas.
Calcularle las 4 de la tarde. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Porque juega por delante un partido femenino, abre en pista 2 de la tarde, pues eso, calcularle, como siempre te digo, un par de horas para el partido femenino y hacia las 4 de la tarde más o menos. Cuidado con ese Tommy Paul, que viene de ganar Queens, que es lo que hizo el año pasado Alcaraz justo antes de ganar Wimbledon, ¿sabes? Uh-huh. Como la antesala del gran Wimbledon, y que juega muy bien. De hecho, ya te digo siempre que es el mata gigantes de los españoles. Ganó en los últimos 3 años a muchísimos de ellos, entre ellos Nadal y Alcaraz. Alcaraz le ha ganado un par de veces, y bueno, yo creo que es un poquito mejor Carlitos, pero creo que está jugando un poquito mejor Paul esta temporada en hierba, con lo cual una cosa se compensa con la otra, y el que gane probablemente se encuentre con Sinner, pero ojo que Sinner también juega con Medvedev, o sea que por ese lado del cuadro ya sabes que hay bombas. Y lo de Djokovic, que se ha metido, más allá de la polémica, muy bien en esos cuartos de final y tiene el camino bastante despejado.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Abrazo, Juanma.
Ya están Carmichael y Lobato preparados para el soufflé. Ahora vamos con ello.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Arranca el gran premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico. El soufflé en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Qué buena manera de cerrar este partidazo previo a una semifinal de la Eurocopa con Lobato y con Carmichael. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Carlos, muy buenas, Carlos.
Hola, ¿cómo estamos? Aquí, es que aquí pendientes de lo que pase mañana. Sí.
Claro,
tenéis
claro,
una misión, es que... Juanma, tenéis una misión.
Sí, no estropearlo. Nosotros por lo menos la prensa no estropearlo. Luego ya la misión de los jugadores. Pero la verdad es que apetece tanto el partido de mañana con ese escenario, esta ciudad que ya lo hemos contado en el programa, que nos encanta. Dos selecciones que ya lo ha dicho Pedro Martín, son las dos mejores del siglo XXI, las dos mejores selecciones europeas, las que han conseguido más títulos. Apetece muchísimo, la verdad. Y es que viene esto a cuento de que hemos visto la foto que has publicado en tus redes sociales de cómo vivisteis los españoles en el año 2010.
Qué bonito.
La victoria de la selección española en Sudáfrica. Estabas entonces en Silverstone, entonces os hicisteis.
Estábamos en Silverstone,
claro,
estaba Carlos también.
Claro,
sí, y sí. Fue la bomba, porque, Fernando estaba en Ferrari, movió sus hilos para que el jefe de prensa nos invitara a algunos. Al final fuimos más de la cuenta y nos reunimos todos ahí, pero como media hora antes de que empezara el partido, con banderas, había una Copa del Mundo simulada hecha con papel de albal y tal, Fernando haciendo bromas, estaba Carlos Sainz padre, Carlos Sainz hijo, algunos periodistas, gente de algunos patrocinadores, y era muy divertido porque me acuerdo antes de que empezara el partido, que Carlos Sainz padre cogió la Copa del Mundo y la levantó, y entonces Fernando le dijo: no la cojas, Carlos, por Dios, que ya sabemos tu historia. Entonces le dice: Carlitos, cógela para quitarle el malfario. Y fue la leche porque, bueno, se vivió con mucha pasión. Y cuando Iniesta metió el gol, claro, tú imagínate la que se lió ahí dentro, en un hospital que está sobre elevado, ¿no? Empezamos todos a abrazarnos, a saltar, oe, oe, oe. El teléfono de Carlos Sainz padre salió volando, se despedazó. Y luego supimos que los soportes metálicos, las patas metálicas que tenía el hospitalito de Ferrero, de Ferrari, se doblaron y estuvo a punto de haber un colapso. Se pudo ir abajo el hospitality de Ferrari con la pasión española, pero fue vibrante.
Mira, al día siguiente llegó Colayani, el jefe de prensa, y dice, venir, esto es lo que habéis roto. Y
nos enseñó los hierros.
El buje roto, un buje de una parte del suelo, de los botes que dimos. Luego tengo que decirte que quizás en la expedición española había gente que no era muy deportiva y había unos holandeses que decidieron marcharse, porque después de la entrada aquella famosa criminal que sufrimos, los insultos a Holanda eran importantes, incluso traducidos, con lo cual ya decidieron irse. Sí, y luego también fue curioso, entre los comentarios del partido, acuérdate que aquel árbitro inglés y los líos que tenía ya entonces con la FIA Fernando Alonso. Y entonces, yo recuerdo que llegó media hora antes Antonio, pero yo estaba terminando de escribir para el AS entonces, y en esta habilidad que también me caracteriza, yo llegué el último y me puse el primero, al lado de Fernando. Y entonces me decía, ¿ves el árbitro? ¡Es que es inglés! Pues esa es la...
Me encanta cuando Carlos Miquel pone acento asturiano, ¿eh?
De verdad, no lo intentes, Carlos, porque nos pones de una forma que
bueno, no, es acento Fernando más que asturiano. El asturiano no está tan cerrado siempre.
Pues
sí.
Aventuras de 2010, ojalá que se repita, aunque bueno, el próximo fin de semana hay Gran Premio.
No, por favor.
Si hubiera final, no coincidiría.
Si hubiera sido Silverstone, hubiera sido genial. Una semana antes tenían que haberlo organizado.
Efectivamente.
Bueno, la idea que tenían algunos que yo creo que no cumplieron era ir a bañarse a la fuente de Piccadilly después de, fíjate, Silverstone, hora y cuarto, hora y media al centro de Londres. Pero yo creo que alguien del equipo de Lobato, de los técnicos, acabó bañándose porque aquella noche fue muy larga. Nosotros fuimos más moderados.
Bueno, pues historias de 2010. Historias de 2024, que nos llevan a solo 24 horas atrás, que es Silverstone y que es un evento marcado evidentemente por lo que pasó con el tiempo, con la climatología, que marcó mucho la carrera. ¿Qué tal? ¿Lo pasasteis bien?
Bueno, Gran Premio de Gran Bretaña con meteorología británica, más puro estilo inglés. Y con tres británicos en las tres primeras posiciones. De hecho, por seguir con los símiles futbolísticos, el planteamiento de la carrera fue un poco lo que se va a vivir el miércoles en la otra semifinal, que se enfrenta Inglaterra con Holanda. Había tres británicos contra un holandés. Y ojo que al final los británicos temieron que pudiera acabar mal la fiesta, porque el holandés al final fue progresando. Ganó un inglés, eso sí, ganó Hamilton, ganó el veterano, quizá el que nadie esperaba. Todo el mundo esperaba a Russell, que salía en la pole, todo el mundo esperaba a Norris, que es como el piloto que tiene ahora mismo el coche más rápido, pero ganó Hamilton, ¿no? Y la verdad es que el ambiente fue una pasada, porque Silverstone
Antonio, Carlos Miquel, que ha sido un hater de Hamilton toda la vida, estaba medio contento ayer con la victoria de Hamilton. Le tocó el corazoncito. ¿A ti también te tocó el corazoncito la victoria de Hamilton?
Sí, porque mira, te voy a decir una cosa. Hamilton muchas veces es un poco actor. Se deja llevar o simula ciertas cosas que son un poco forzadas, pero yo creo que ayer no simuló nada, salió natural, las lágrimas, los llantos, los abrazos, la emoción. Un tío que ha ganado 103 carreras hasta ese momento, que se emocione con la 104, quiere decir muchas cosas. Y él, yo creo que estuvo muy sincero también en las ruedas de prensa, y contó su calvario, ¿no? El calvario de un tío que llevaba 2 años y medio sin ganar, que tuvo problemas psicológicos porque empezó a tener dudas de levantarse, de entrenar, de mantener la motivación para seguir luchando en un coche que no era muy competitivo. Cosas muy sinceras que además nos reflejan algo que le puede estar pasando a otro piloto, aunque este tiene la cabeza bastante más amueblada, que es Fernando, porque Hamilton llevaba 2 años y medio sin ganar. Fernando lleva desde el 2013. Entonces, que lo haya hecho un veterano, un clásico,
un guerrero antiguo,
mola. La verdad es que mola. Y a mí he de reconocer que me gustó verle ganar y que sentí un poquito de envidia.
El talento,
El talento claro. No caduca. Yo creo que esa es la consecuencia o la derivada del triunfo de Hamilton. Hamilton son 2 años y medio solo menos que Fernando y hizo una carrera espléndida sin errores en un circuito muy complicado. Igual que cuando estaba la pista muy mojada con asfalto de seco, con ruedas de seco, brilló Fernando. Si el coche está a la altura, podemos volver a vivirlo con Alonso. Las historias de vuelta al triunfo después de una sequía son preciosas en el deporte, sí. Por eso me gustó. Lo que no me gustó en absoluto, porque Antonio no estaba en Silverstone, yo me mojé, me empapé, se me calaron los huesos, porque, oye, lo del clima, muy bien, ¿eh? Muy bonito.
Juan Mayer, somos asturianos, ¿eh? No pasa
ya,
nada.
Claro.
Sí, madre sí. mía, tú. Es una cosa, bueno, es lo se que te hay. Meten los huesos.
Oye, viendo lo que pasó con los McLaren, ¿podemos confiar en ellos para arrebatarle el trono a Red Bull?
Yo no. creo que no. ¿Les falta? Yo
creo que tienen... que están sufriendo de vértigo. Tienen miedo a las alturas. Están luchando arriba y no están acostumbrados a luchar arriba últimamente. Y yo creo que les viene grande, primero al equipo, que le falta gestionar ese vértigo, y creo que también a Lando. En el caso de ayer no fue un problema de Lando. Lando lo hizo todo medio bien, pero se equivocaron gravemente con la estrategia. Fueron un poco timoratos y actuaron mal en una carrera que era muy complicada. Ahí no falló Mercedes, ahí no falló Red Bull. Ellos sí están acostumbrados a estar escalando paredes muy altas. Y yo creo que a McLaren, como a otros equipos, como Aston Martin en algunas ocasiones también, pues yo creo que les falló un poco estar ahí arriba. De todo esto se aprende, a base de palos aprendes, con lo cual yo quiero seguir confiando. Me parece que el cuarto título va a ser difícil quitárselo a Max, porque tiene una ventaja cada vez más grande. Pero sigo diciendo que el título de constructores alguien se lo va a levantar a Red Bull, sobre todo si no mueven ficha y si no hay un cambio en el segundo coche que no está sumando puntos.
También falla Ferrari, pero estamos hablando de hombres con mucha experiencia, como Hamilton, como Fernando, que tienen un super nivel. Y hay uno muy joven, que tiene 26 años, que también está en esas alturas. Y los demás yo creo que no se encuentran. Es verdad que brillan en determinados momentos, pero... el equipo falla, evidentemente, pero Lando también podía haber dicho, oye, si tengo rueda nueva, ponme la nueva, no me pongas la vieja, que es lo que hicieron, y ahí se acabaron sus opciones. Una vez más, yo creo que son 4 victorias
cuatro,
que han volado cuatro. Ya de Norris, ¿eh? Sí. Es una cosa de tremenda.
Increíble, sí, sí, es mucho. ¿Qué me decís de Fernando y de Carlos? La situación de Carlos con Ferrari, otra vez ahí... Por encima, ¿no? Está por encima de...
A cuatro.
Está a 4 puntos del Leclerc.
4 puntos. Solo, ¿eh? Pero con una carrera menos que la del apendicitis.
Efectivamente.
Con lo cual,
sí.
Está ahí. Es que es pura regularidad, Carlos. Y Leclerc siempre intenta
pero es marca
hacer
de la
casa. Heroica. Y a veces le sale mal. Hizo una mala calificación, se quedó fuera de la Q2. Y luego en carrera, pues, metió la pata.
Le hicieron el harakiri.
Sí, sí, sí. Le machacaron.
El Ferrari...
Vamos, que Ferrari no está en Red Bull y Mercedes. Sí, es otra cosa.
Porque a mí que lo hicieran con Checo Pérez me parece bien, pero arriesgar con un tipo que va séptimo en la clasificación, meterle neumáticos de lluvia cuando todavía no ha empezado a llover, ostras, fue arriesgar demasiado. Pero en cualquier caso, es lo que... Me quedo con lo de Carlos. La solidez de Carlos Sainz, que sigue estando ahí como una hormiguita, empujando un coche que no da más de sí. Fue rapidísimo con las condiciones mixtas. Ganó muchos metros, adelantó a gente, se quedó muy cerca de Max Verstappen. Luego, cuando se mojó del todo la pista, ya no podía ir tan rápido porque los demás iban más rápido, y cuando se secó la pista, evidentemente no tenía ritmo para ir a por los McLaren, ni a los Mercedes, ni a por nadie. Pero, oye, sigue haciéndolo muy bien, está a 4 puntos. No quiero ni pensar qué puede ocurrir si acaba la temporada por delante de Charles.
Bueno,
escucha,
nada, no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada. ¿Qué va? Nada.
No,
para
bueno,
ellos
sí,
nada.
Que alguien se puede sonrojar.
Nada.
No, pero que no, exacto. Tienes razón.
No lo creo, Juan, o sea, que yo no conozco el mundo por dentro como vosotros, pero que tengo la sensación de que ellos han tomado una decisión y pase
sí,
lo que pase.
No va a cambiar.
No, ya que no cambie. Que ellos, sí, por supuesto.
Es incómodo.
Sí, mira, sí, sí. El sí, pero que es verdad que cuando le preguntas a Vasser, él dice que bueno, que 2 años ha ganado Leclerc, 1 año ha ganado Carlos, y que las decisiones de escudería son a largo plazo y que buscan, son estratégicas. Es decir, que vamos, en Ferrari lo que dicen es que no van a hacer nada en contra de Carlos, y si acaba adelante el campeonato, pues adelante, no pasa nada. Eso es lo que dicen y yo espero que lo cumplan.
Sí, bueno, lo que pasa es que en el pasado está lleno de...
De Fernando vienen mejoras, que es una frase que desde 2000 no sé cuántos podemos estar repitiendo cíclicamente. Vienen mejoras. Y yo voy a esperar a que lleguen, ¿vale?
Yo también. Yo creo que estamos todos esperando.
Sí.
Alguna vez acertarán. Llevan año y medio fallando, pero sí. Llegará un punto. Han dicho que también tienen localizado el problema ya. que ya saben cuál es el problema del coche y entonces que se va a solucionar. No va a ser rápido, pero se va a solucionar. A ver, que nadie piense que en Hungría, con esas mejoras, Fernando va a estar luchando por el podio. No. Me conformaría con verle que progresan y recortan la distancia a los equipos que se les han marchado ya. Y mira, si ve un progreso y una tendencia, entonces estaré contento.
A ver, lo importante de Hungría es que si en Hungría no sale bien esta mejora, que yo creo que también tiene algo de inspiración en los rivales, entonces van a pensar en el coche de 2025. Eso es lo que están pensando. Lo que ha pasado es que los directores técnicos del equipo han ido por una idea muy arriesgada de monoplaza y ahora han vuelto a algo más convencional. Y yo creo que a lo mejor sí que han encontrado el camino. Por ejemplo, ya un aerón delantero nuevo que funcionó bien en Silverstone. Sí. Es decir, que puede ser positivo. Y luego tengo una cosita de paddock que os va a gustar. Se han encontrado Johnny Herbert. ¿Os acordáis aquel piloto que le sancionó en Australia a Fernando Alonso por aquel, de manera increíble? Se han encontrado en el paddock. Y Johnny Herbert, piloto británico, ex piloto británico, que fue comentarista de televisión, quería darle la mano a Fernando y Fernando no se la quiso dar. No hay nada que le moleste más a un inglés que no sean polite con ellos. Y claro, y Fernando le dijo, yo sé muy bien lo que hace. Y le recordó la sanción de Australia, que según Fernando es una sanción wifi. Sin
Perdona, contacto. Pero esto pasó ayer.
Esto pasó ayer. Ayer domingo.
Le extendió la mano y Fernando no se la dio.
Sí, bueno, no le llegó a extender la mano. Le dijo, Fernando, si yo te sigo siempre, desde siempre. Le dijo, yo también te sigo y sé las sanciones que me has hecho. Y sé lo que haces conmigo. Entonces... yo en este caso creo que tiene toda la razón Fernando. Lo que pasa es que...
Sí, pero confirmamos, que Fernando apunta... yo creo que tiene apuntado a uno que le empujó en el colegio con 6 años, ¿eh? O sea, que
sí,
no,
pero
no
bueno,
olvida nada, ¿eh?
Claro, tiene muy reciente Australia. Johnny viene de hacer una entrevista para Marca en la que habla bien de Fernando. Y sí, yo creo que... Sí, bueno, él no olvida. Y también es cierto que lo que más le dolió de Johnny Herbert en el pasado es cuando le dijo en antena, en público, Johnny Herbert a Fernando Alonso, que lo que tenía, no tenía, le dijo a Ron Dennis, no tenías que haberle fichado, nunca tenía que haber vuelto a McLaren, y eso sí que lo tiene claro.
Pues te digo una cosa, hizo bien Fernando. Que a ver, vamos a cerrar el soufflé con el adelanto de la peli de Bardem y de Brad Pitt, es el otro protagonista.
Sí, ¿o sí, quién sí,
es?
Sí.
Brad Pitt es el protagonista, Bardem es secundario, hace de jefe de equipo, y luego hay un actor de color que hace un poco, es el émulo de Lewis Hamilton, es un piloto que llega a las...
¿La peli cómo se titula?
Se titula... El título es súper imaginativo.
F1.
F1, ostras.
Sí, estaban ahí.
Habrá cobrado un equipo de creativos para ello.
Se han vuelto locos, se han quedado calvos.
Vamos a escuchar el tráiler, ¿no?
A ver, el tráiler, sonido del tráiler.
Vale. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin y ahora McLaren, todos nos superan en las rectas. Nuestra oportunidad está en las curvas. Hay que hacer un coche para el combate.
¿Cómo voy a conseguir que seas seguro?
¿Quién habla de seguridad?
¿Y esto cuándo se estrena, Carlos?
25 de junio de 2025. Van a seguir rodando, presupuesto 300 millones de euros con Apple TV. Van a seguir rodando en Hungría también y en alguna carrera
Es brutal
más.
Ver cómo se mezclan los actores con los pilotos. Había una imagen de Fernando mezclados, que estaba atendiendo en el corralito y pasa Brad Pitt por detrás y se queda Fernando mirándolo, se gira hacia atrás y dice, ¿dónde este?
Sí.
Es que se mezclan, están ahí, mientras está el Gran Premio y hay vida común en el Gran Premio, por ahí andan los actores y el equipo de rodaje, es increíble.
Están al final de la parrilla, yo soy figurante, pero muy lejos, en uno de los planos ya que se ve en el teaser, en el circuito de Silverstone el año pasado, utilizan unas cámaras giroscópicas como las de Top Gun, que es una maravilla, y es verdad que el teaser ya tiene la primera frase para sentirnos un poquito, los que entendemos un poco de esto, con Brad Pitt diciendo, quiero un coche rápido en curvas, y dice la diseñadora, bueno, pero no será seguro, ya te aseguro yo que nunca un ingeniero va a decir eso a nadie, o sea, no va a decir, ay, no, pero el coche no va a ser seguro.
Bueno, no le busques pegas, que el caso es ir al cine, comer unas palomitas y disfrutar un poco, efectivamente. Eso queda muy lejos, ya veremos cuándo. ¿El próximo cuál es? ¿El próximo Gran Premio?
Hungría
en 2 semanas.
En 2 semanas. Va a salir de Toriles, Antonio.
Muy bien.
Va a salir al Gran Premio.
Sí, estaremos en Hungría, sí.
Perfecto. Sí, pues un país precioso para ir a hacer el Gran Premio. Gracias, Carlos. Gracias, Antonio. Un abrazo, ¿eh?
Venga, abrazo fuerte.
Mañana. Hasta luego.
Venga, que haya suerte. Muchas gracias. No sé, supongo que no hace falta recordar la agenda de la Eurocopa de mañana. Supongo que no hace falta. Pero por si hiciera falta, sepan que mañana a las 9 de la noche... La Eurocopa tiene su primera semifinal y enfrenta en Múnich a España y a Francia. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, durante todo el día, los enviados especiales de la cadena COPE a la Eurocopa les van a informar de la última hora de ese España-Francia, 9 de la noche. Lo viviremos en directo en tiempo de juego y a las 11 y media, después del partido, si hay prórroga y penalti será un pelín más tarde, pero deporte continuado. Disfruten, descansen, nos viene un gran día de radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.